Bienvenidos, Isabel Cristina Jaramillo, abogada, profesora y columnista. Muy buenas noches.
Hola, Diana, feliz noche. Muy buenas noches también a la audiencia y a los panelistas. Un placer.
También con nosotros Carlos Andrés Arias, profesor universitario, experto en comunicación política, gerente de comunicación política y en estrategia y poder.
Buenas noches, Diana, buenas noches a los panelistas y a los oyentes.
Rodrigo Pombo, abogado, profesor, cofundador de Visión 2022, buenas noches.
¿Qué tal están? Aquí yo tengo que empezar diciendo que estoy muy asustado para que no se me caiga la señal, pero espero que me estén oyendo, Diana, muy bien y con el corazón y los oídos abiertos. Muchas gracias por la invitación.
Aquí lo estoy oyendo muy bien, lo veo en un sitio diferente, pero está perfecto. Duvalier Sánchez, representante de la Cámara de la Alianza Verde por el Valle del Cauca. Buenas noches.
Hola, muy buenas noches, Diana, y un saludo a los compañeros que están acá en este programa hoy. Y bueno, pues mi primera vez en Hora 20 como congresista. Gracias por la invitación y a quienes nos escuchan. Un saludo. Así es.
Una nueva polémica ha levantado el presidente Gustavo Petro, esta vez durante un encuentro en el Cauca con comunidades indígenas, en medio de un discurso en el que recurrió a la retórica de la dominación social, del rol de las élites, asegurando que la construcción de normativas ha estado en manos de personas que han pertenecido a sectores privilegiados y que el aparato estatal ha sido un acumulado de la historia de la dominación social. El presidente aseguró que el principal rival del Estado y del gobierno está en su interior. Abro comillas, es su enemigo interno representado por creencias y no por personas. Y recalcó que esta situación genera que no se permitan los cambios a pesar de que el presidente quiera. En ese mismo encuentro con los indígenas, el presidente hizo referencia a quienes han dicho que no se debe usar títulos de tesorería para la compra de tierras. Eso en el acuerdo FEDEGAN-gobierno. Y que en esta negativa está también el enemigo interno. Esto ocurre después de declaraciones que se relacionan con la negativa del ministro Ocampo, del ministro de Hacienda, a que se utilicen los TES para la compra de tierras. Sin embargo, el presidente dijo que nada tiene que ver con Ocampo, el comentario del enemigo interno, y explicó que el enemigo interno al que él se refiere, vuelvo y abro comillas, es un cúmulo de normas y pasos hechos por administraciones nacionales anteriores para defender intereses particulares poderosos e impedir los cambios en favor de la gente. Una posición apoyada por el senador Iván Cepeda, quien manifestó que ese enemigo interno está en el fetichismo legal, culto al aparato burocrático y formalismo paralizante. Una posición que encendió la discusión en redes sociales hoy todo el día entre quienes creen que el presidente tiene razón en su crítica a las normas y a las instituciones y entre quienes creen que es un ataque al propio Estado y a la institucionalidad. Yo quiero empezar por una opinión de ustedes, una mirada general a lo que dijo el presidente. ¿Qué lectura hacen de lo dicho? ¿Podrían ser preocupantes sus declaraciones? ¿Es una discusión estéril como lo ven otros? Isabel.
Pues, Diana, yo vi como varias posiciones a lo largo del día, empezando con una crítica interna, en particular al ministro Ocampo, que se fue, digamos, resolviendo con las mismas aclaraciones de Petro y de Cepeda, para dar lugar a otras que también parecían preocupantes sobre la forma en la que las normas se volvían obstáculos para lograr ciertos objetivos. Yo creo que aquí la pregunta es, digamos, estaba en un evento muy particular con un sector que seguramente lo apoyó, que él pensaba que estaba de su lado, que había apoyado su campaña y su elección, y tratando de dar una explicación porque era más difícil de hacer eso que él prometió de lo que parecía probablemente cuando estaba en el camino de la campaña. Yo recuerdo alguna vez un jefe que nos reunió así también y dijo, no, es que es una reunión para manejar expectativas, ¿no? Y no, un poco el objetivo era realzar lo compleja que era la tarea y el tiempo que se podía tomar, y en ese sentido pues que había que darle tiempo a las transformaciones. Esa es digamos una lectura benevolente, creo yo. La lectura más benevolente es simplemente explicarle a unas personas que tienen una situación urgente de crisis humanitaria que se toma tiempo a hacer las reformas estructurales de las que él venía hablando. A mí personalmente, como abogada, me parece de una ingenuidad, y es el Petro que ve en la campaña, me parecía que tenía un problema en relación con la política y lo que quiere decir gobernar en medio, digamos, de una estructura institucional, ¿cierto? Las normas son complejísimas, no se cambian de la noche a la mañana, pero aun si uno cambia una, tiene todo un sistema, un enjambre normativo que está, digamos, estabilizando. Y yo no diría que tampoco es tan sencillo como a veces se lo hace aparecer, no, los ricos que no hacen leyes, que solo los defienden a ellos, porque eso tampoco es verdad, ¿cierto? Ha habido distintos gobiernos, el Congreso ha legislado también a favor de muchos sectores de la sociedad, y eso se muestra continuamente. O sea, el derecho está lejos de ser unívocamente una herramienta de los burgueses, como tal vez lo fue en el siglo XVI, ¿no? Tenemos muchos años de institucionalidad como para descalificarlo de esa manera tan sencilla. Entonces, digamos que sí muestra una cierta ingenuidad sobre lo jurídico. No diría que es una ingenuidad única ni de él ni de la izquierda, diría que es abunda, y pues sí hay que tener paciencia para lograr los cambios. Pues ese es un mensaje importante.
Sí, porque digamos que uno también podría pensar que está, digamos, como ese Petro al que usted alude, del el Petro de campaña, que de alguna manera pues dice que en un discurso popular o populista, o como se quiere, que tenemos un Estado que es, en el que solo ha participado la élite, en el que lo popular y la base social no han tenido oportunidades. Pero también podría uno pensar si está con esto eludiendo responsabilidades cuando ve que sus reformas en la práctica pues tienen alguna posibilidad de fracaso.
Yo quiero meter la cucharada, Carlos. Gracias, Diana. Yo meto la cucharada antes de entrar en ese tipo de ejercicios de construcción de política pública para resaltar tres cosas fundamentalmente. Yo no siento que haya ingenuidad por parte del presidente. Yo siento que tiene una claridad en el mensaje, en la retórica con la que lo construye. No creo que haya sido como que, uy, me cogieron en caldo, ¿no? Y no sabría qué decirles, entonces quiero explicárselos de esta forma. Y se me fue esa frase y no lo quería decir. Yo creo que tiene claridad en lo que quiere decir, pero el asunto, esa es la primera cosa que quería decir. Lo segundo es que no ha entendido que la comunicación política tiene dos fases. Una es la comunicación política electoral y la otra es la comunicación política de gobierno, y no ha logrado trasladarse a la comunicación política de gobierno. Sí, no ha entendido todavía.
Por lo menos no con esos sectores que son sus votantes.
Quizá, recogiendo las palabras de la primera premisa, no es que no lo haya entendido. Es que creo que le queda mucho más fácil seguir en comunicación política electoral de retórica de promesa, y no ha logrado pasar a la comunicación política de gobierno, en donde tiene que dejar de indignar a la gente para empezar a gobernar. Y eso significa que las promesas que con retórica planteó en la campaña no se ven cristalizadas, y no tiene cómo cristalizarlas, porque cuando lo quiere hacer, economistas como Ocampo, como muchos otros, para solamente citar a su ministro, le han dicho varias veces que no se puede. Entonces, ¿a qué recurre? Recurre a lo que en él es brillante, y es en la retórica de la indignación. Entonces, lo más complejo, y es la tercera y última cosa que quiero señalar en esta primera parte, es que se pega un tiro en un pie y genera una inconsistencia en la opinión pública. Genera en lo que se llama en psicología política una disonancia cognitiva. Entonces, por un lado él es gobierno, por un lado duró 20 años para poder llegar al poder presidencial, y ahora que está en el poder presidencial dice que es culpa de los demás que él no pueda ejercer el poder presidencial. Y eso es una incoherencia, y eso básicamente en la opinión pública genera una disonancia, y esa disonancia empieza a confundir, y yo no sé cuánto más le aguanta el teflón que hoy tiene, que creo que es un teflón que solamente pudo haber tenido Álvaro Uribe Vélez en su momento, y que ahora en él es increíble. O sea, varios ministros salen a decir cosas que todos los otros ministros controvierten, él sale a defender a ministros que se sienten en un aula de clase, que se sienten en la universidad haciendo un ejercicio de retórica en la universidad y que no han entendido que hoy son funcionarios públicos. Entonces, pues a mí me parece que se para muy bien en lo que sabe hacer. No ha entendido que ya no es candidato, sino que es gobernante. Y tres, que genera disonancia en la opinión pública. Y esa disonancia en la opinión pública no solamente le puede costar a él en la opinión pública, a él en su imagen, en su legitimidad y en su gobernabilidad a mediano plazo, sino que genera falsas expectativas y confunde a la gente.
Duvalier. Su micrófono está cerrado.
Esto, gracias, Diana. No, yo, digamos, lo primero es que yo estoy en desacuerdo en creer que Petro peca por ignorar que él ahora es gobernante. Ya él sabe qué es gobernar y sabe qué es legislar, sabe qué es hacer oposición. Y lo he visto también en reuniones internas de bancada, bueno, una que tuvimos, siendo muy consciente de cuáles son los fenómenos y la coyuntura actual, tanto interna como externa, en la cual él tiene que ser el capitán de este barco. Entonces creo que no hay que confundir dos escenarios. Uno, yo sí creo que Petro, como lo dice Carlos, sigue usando la retórica para mantener unas bases que sean al final las que defiendan su gobierno. Estoy totalmente de acuerdo que él no va a dejar de jugar ese papel, y creo que haría mal en hacerlo, porque un gobierno de izquierda, el primero de este tipo en un país como Colombia, con las fuerzas que pueden desestabilizarlo, si no tiene quien lo defienda, quien lo respalde en esa expresión popular, en esos sectores étnicos afro, pues sencillamente se queda corto.
¿Pero que lo respalden para qué? ¿Para cuando no pueda hacer las reformas, no, o para qué?
Cuando tenga que sacar adelante las reformas y la presión mediática, económica, política sea muy dura, porque además él no tiene mayorías en el Congreso, digamos que tiene mayorías de gobierno.
No, tiene todas las mayorías. No,
pero todas. No, o sea, para sacarlos a la calle.
Pero porque está arrancando el gobierno, porque está arrancando. Vamos a ver cuánto duran.
Porque son vulnerables. Sí.
Y de qué depende que duren, digamos, de qué depende. Entonces, por un lado, yo sí creo pues que él lo hace con total lucidez y claridad de tratar de tener unas bases sólidas que puedan respaldar el gobierno y darle legitimidad, que es lo que no tienen muchos que se eligen. Se eligen, la democracia se agota el día de las elecciones y se quedan sin con qué sostener las decisiones, las reformas que buscan. Y por otro lado, yo sí creo que él decanta en esa exposición que hace en Caldono, un poco lo que es la ingeniería del Estado ya en su parte interna, y que efectivamente que es una ingeniería diseñada por quienes han gobernado, un bipartidismo hegemónico y líderes que han salido de allí, y que han hecho pues tanto la arquitectura administrativa como legal para que sea muy difícil hacer reformas. Pero eso no puede ser una excusa para no hacerlas o para no cumplir. Yo no lo veo como una excusa, yo lo veo como un acto pedagógico de decir: está difícil, lo más difícil no son las personas, lo más difícil es que nos enfrentamos a un sistema diseñado a imagen y semejanza de quienes han gobernado, y lo expresa
del como que, del que él participó 30 años, ¿no? Del que él participó 30 años.
Por supuesto, como minoría, no como mayoría. Entonces digamos que él lo logra expresar allí. Entonces para mí digamos que ese es un poco la interpretación que yo le doy, y hace un acto pedagógico para explicar, pero no es excusa para decir que no va a cumplir, que en medio de todo eso pues tiene que enfrentarse al sistema que está diseñado, y para eso son las reformas, tiene que llevarlas al Congreso.
Sí, Rodrigo, Sandra Borda planteaba que esa retórica de que decir que la normatividad e institucionalidad son una manifestación particular es desconocer el proceso que llevó a la Constitución del 91, por ejemplo. ¿Desconoce eso el presidente Petro? ¿Limita el establecimiento colombiano a una construcción que apunta solo a élites y deja de lado luchas sociales y conquistas que hemos tenido?
Y a propósito de Sandra Borda, que usted la acaba de citar, la invito a que todos sus oyentes lean la última columna que sacó en Revista Cambio sobre un tema que domina, que es el tema migratorio y las contradicciones del señor presidente Petro y del alto gobierno en relación a este muy sensible tema. Eso de ocultarlo conscientemente y decir que ya no es crisis y decir que ahora la migración es de colombianos hacia Venezuela, y toda esta mano de, digamos, eufemismos lingüísticos y mentiras llanas. Me parece que es.
¿Sí? Ahí te agrego una, que son olas.
que ya no que son horas, que son horas, según la viceministra, la doctora Laura Gil, amiga de la casa, todo. Bueno,
claro, dicho las eso, palabras, que una... las palabras tienen fuerza política. Entonces,
pues no, imagínese, y eso no es la política, sino es la filosofía. Foucault, que dice el poder realista de la palabra, la palabra construye realidad. Pero más allá de eso, respondo cabalgando sobre los buenos trinos y los buenos mensajes de profesores como la doctora Sandra Borda, en el sentido de que la institucionalidad no es una cosa allá alejada, etérea, que simple y llanamente aparece de manera fortuita de la noche a la mañana para ponerle dificultades y servir de piedra en el zapato a los gobernantes. No, la institucionalidad es algo que se va construyendo con muchísimo esfuerzo por parte de las sociedades, de las mayorías, elitistas o no, pero mayorías, pero también de las minorías que se oponen, de unos procesos entre técnicos y otros procesos políticos, de las grandes masas, pero también de las grandes élites intelectuales. Es decir, es un proceso lento, pero muy profundo, estructural, que en últimas termina defendiendo la dignidad de la persona. Cuando uno habla, por ejemplo, que la institucionalidad en Colombia defiende la propiedad privada de los abusos de expropiaciones autoritarias y arbitrarias, es una cosa altamente positiva. Cuando uno habla que la institucionalidad en Colombia en últimas ha generado independencias maravillosas como la de la Corte Constitucional, que es un cuerpo de élite, o la Junta Directiva del Banco de la República, ambos inventos magníficos de la Constitución del 91, es una muy buena noticia. Cuando uno habla que la institucionalidad, después de muchísimos debates, logró ponerse de acuerdo en torno a la regla fiscal para que no se gaste en exceso más de lo que se tiene, es una buena noticia en favor de la dignidad de las personas. Y así podría yo enumerar infinidad de logros institucionales que una comunidad aquejada como la República Colombiana hace más de 200 años ha alcanzado. Entonces, arremeter contra esa institucionalidad es cuanto peor que arremeter contra sus propios ministros. Yo sí creo que era un doble mensaje, un mensaje directo al ministro Campo y a otros ministros diciéndoles: no se me salgan del redil, no se me salgan del programa del gobierno. La revolución no puede ser a punta de enemigos internos que generan unos contramensajes, por supuesto que había un mensaje directo al ministro Campo y a otros tantos. No se puede decir, por ejemplo, que el doctor Petro estaba hablando de control de cambios y ahora le dicen que no. El doctor Petro prometió subsidios a los desempleados y el ministro Ocampo dijo, abro y cierro comillas, no va a suceder eso nunca, y así sucesivamente. Pero si se le trata ahora de defender, perdón, si se trata ahora de atacar la institucionalidad, el Estado de Derecho, me parece aún más grave, si se quiere, porque repito, es esa institucionalidad la que nos protege a todos, y no se puede decir ahora que, como dice el senador Cepeda, se trata de formalismos paralizantes de unas clases dominantes que han terminado subyugando y esclavizando a las grandes masas y a unas comunidades históricamente deprimidas. Me parece que es un mensaje nefasto de guerra de clases, prototípico de este tipo de gobiernos. Y lo que yo sí creo que en última generan eso son dos cosas. Una cuestión que no ahondo porque el profesor Carlos Arias la explicó perfecto, yo no le agregaría una coma. Eso es lo que está haciendo el doctor Petro, y sí le agregaría dos cosas. Primero, sí es una excusa, pero es una excusa para buscar un culpable de las mentiras que se prometieron en campaña. Va a decir Petro a la vuelta de la esquina, ve, yo les dije, las élites no me dejaron hacer el cambio, los de siempre no me dejaron hacer el cambio, los dominantes no me dejaron hacer el cambio, y por eso les entrego aquí un país, una promesa incumplida de gobierno. Y la segunda es, obviamente, exacerbar nuevamente la guerra de clases, exacerbar nuevamente las masas para decir, como quiera que acá hay unos insalvables, insuperables, como el Estado de Derecho, pues tenemos que acabar con el Estado de Derecho. Tenemos que acabar con el Estado de Derecho decimonónico, liberal, tradicional, que ha generado unas élites horrorosas en contra de las grandes masas. Porque, y entonces
usted,
se nos puede venir una
pensaba, usted ponía el ejemplo ahorita de la institucionalidad en Colombia que protege la propiedad privada. Pues digamos que eso no es una normatividad hecha por poderosos para protegerla, sino porque es un principio fundamental del Estado de Derecho. Pienso, por ejemplo, la regulación que hoy permite llegar a acuerdos con las empresas energéticas. Pues eso es una regulación que está hecha precisamente y que genera hoy unos espacios de negociaciones. O la paz total que se está soportando en esa misma normatividad que dice que están hechas por las élites. Entonces, ahí es donde, digamos, no sé, entra como en contradicción el planteamiento de ese enemigo interno, a menos que se esté refiriendo concretamente a unas normatividades que sobre las cuales no tenemos todavía claridad en el sentido de qué reformas son las que está viendo él que no va a poder desarrollar debido a esa normatividad concreta.
Diana,
Isabel Cristina pedía la palabra.
Sí,
Diana, pero yo creo que aquí vale la pena, yo creo como abogada, pero además una abogada que no está dentro de las escuelas dominantes del derecho. Yo estoy de acuerdo que el derecho ciertamente es un factor que produce desigualdad. Pues es que no podemos tener la desigualdad que tenemos sin que el derecho esté contribuyendo de alguna forma. Entonces, yo creo que ahí hay que conceder eso. Que la propiedad privada es propia de la democracia, está en el corazón, no creo necesariamente. Sin embargo, lo que sí quiero observar y que tiene que ver con algo que parecería que está diciendo Petro y que Cepeda lo está apoyando, esta dificultad que parecería que se dieron cuenta que en Colombia las normas jurídicas cuentan, y entonces como 20 años de hacer política y como eso no se te va a pasar por la cabeza, vamos a ver, ahí es donde yo creo que o lo interpretamos como una gran ingenuidad o tiene una retórica política incendiaria y peligrosa. Entonces, digamos, yo le diría a Duvalier, o lo tomamos como de buena fe, descubrió que existen instituciones y que las instituciones son difíciles de cambiar, o le atribuimos, digamos, otras intenciones, que entonces yo preferiría no polarizar el debate, pero digo, entonces, las normas jurídicas son difíciles de cambiar porque son complejísimas, es decir, porque son muchas capas de normas muy complejas. Entonces, cuando él dice voy a sacar la plata de cualquier lugar, y eso es una estructura compleja de derechos, obligaciones, no creadas solamente por los poderosos o los que se van a beneficiar. Es que la propiedad privada, entre otras, hoy en Colombia tiene función social, tiene función ecológica, tiene función del medio ambiente. Todas esas funciones están al mismo tiempo, están reguladas de muchísimas maneras. No es tan fácil cambiar una sola ley y cambiar cómo funciona la propiedad en Colombia. Entonces, digamos que están, digamos, descubriendo que muchas de las ideas que tenía sobre cosas que se puedan cambiar estaban fundadas en ideas sobre cómo funcionaba el derecho y cómo era la institucionalidad colombiana en los 60s o los 70s. O, digamos, están siguiendo en un lenguaje de campaña, eludiendo responsabilidad,
claro, que es un poco
unas promesas,
Isabel,
y unas
expectativas lo que pensaba sobre lo que reflexionaba. Esa tenemos, él se refiere a una institucionalidad que es la misma que permitió hacer la paz con el M-19. Él se refiere a una institucionalidad que permitió ganar muchas peleas en las Cortes. Entonces, ¿hasta qué punto, me pregunto, le faltó decir cuáles son concretamente esas normativas que se están convirtiendo en el enemigo interno y para qué concretamente o no?
Además, como tal vez está mencionado en algún lugar, utilizar esa expresión del enemigo interno, que es denunciada como polarizante en tantos contextos, pues yo creo que la interpretación del profesor Arias pues nos da muchas luces, y es útil para discutirla, pero sí también hay que llamar a la responsabilidad sobre el uso de ciertas expresiones y la forma en la que está trabajando con ciertos públicos.
Yo quería agregar algo, y es, si me permite, Isabel.
Sí, soy.
Y es, primero, yo creo que Rodrigo hace una exageración en su intervención sobre lo que analiza respecto de la intervención de Petro, y es, primero, Petro no desconoce ni la institucionalidad ni el Estado de Derecho. Petro es un hombre que ha estado haciendo parte de la democracia, ha competido en democracia y ha ganado en democracia, digamos. Y eso, digamos, está sobre la mesa, y así hoy se eligió presidente y ha jugado en las reglas de la democracia. Entonces no es ni un guerrillero que se siguió insistiendo en la guerra, ni se quiere convertir en un dictador. Simplemente hace mención que creo que cabe en quienes hemos estado en cargos públicos, y es ver cómo el diseño de la administración pública en Colombia parte de la desconfianza, porque cree que todos somos corruptos y ladrones, y eso dificulta ciertos procesos que hay que explicarle a la gente. Él además hace una trazabilidad histórica de esto, la hace, y está determinado en hacer las reformas. Él explica el contexto de la violencia, no para generar más violencia, su compromiso absoluto es todo lo contrario. Si quitamos la violencia como una acción constante mediante la cual se han resuelto los conflictos o se han tramitado, que no ha sido pacíficamente, y él los pone allí como eso, con la violencia nos han tenido entretenidos sin podernos concentrar en los problemas de fondo de este país. Y lo dice así, por eso se apuesta por la paz, no por la violencia. Ese es su real propósito de gobierno y en esto. Pero les voy a dar un ejemplo puntual, porque yo creo que Diana tiene razón en algo, y es que el presidente desarrolla todo esto durante 40 minutos en el discurso, pero no logra señalar, digamos, a profundidad dónde han sido las trabas que ha tenido, digamos, más allá de lo que se ha conocido con el tema de la tierra, con los bonos para poderla comprar, tal. Pero, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. En la comisión primera, la cual yo hago parte, en la Cámara de Representantes, discutimos hace poco un proyecto de ley que modifica el título de la ley 89 de 1890. Y ustedes se van a sorprender, y quienes nos escuchan ahorita, en hora 20, en cualquier lugar de Colombia, que hay una ley que se refiere de la siguiente manera a las poblaciones indígenas. Dice, ley 890, por la cual se determina cómo deben ser gobernados los salvajes que vayan reduciéndose a la vida civil. O sea, se refiere como salvajes que deben ser gobernados, y en la medida en que se van reduciendo a la civilización, entonces tienen una ley para eso. Esa ley está vigente hoy, vigente, y la estamos reformando para darle dignidad, como lo ha dicho la Corte, a las organizaciones y pueblos indígenas originarios. Pero como ese, hay otras cosas, hay otras. Por ejemplo, nadie en Colombia se había preguntado todavía, hasta que se puso en el debate, que los adultos mayores que no tienen pensión, ¿cómo hacían para sobrevivir con 80,000 pesos?
No, perdóneme, yo creo que usted está un poco joven. No, yo creo que usted está un poco joven y no tiene la información o la lectura sobre ese tema, pero sobre el tema de los adultos mayores hay que echar atrás varios ministerios que de pronto, pues usted estaba muy chiquito para saber que eso existe desde los BEPS, eso existe desde hace muchas cosas, y lo que el gobierno está haciendo es ampliar unos montos específicos. Pero ya vuelvo con usted. Quiero mencionar aquí un tema que planteó Camilo Granada, panelista, que me parece muy interesante, y es que la paradoja del enemigo interno fue parte del discurso de la derecha anticomunista para combatir a la guerrilla, y al mismo tiempo fue mencionado incluso por Trump cuando hablaba del enemigo interno, y cuando hablaba del enemigo interno y decía que el deep state, el estado profundo, ese era el enemigo que coartaba la libertad de los gringos. O sea, es bien paradójico. Carlos Sabias.
Solamente tres claridades, porque creo que Rodrigo quiere un derecho de réplica, aunque no es congresista. Lo primero, simplemente para matizar de manera anecdótica, hace 24 horas la ministra de Ambiente dijo que no se podía hacer el tren elevado de Buenaventura a Barranquilla porque se ha aprobado el acuerdo de Escazú. Básicamente, esa anécdota que puede parecer de actualidad panamericana, puede parecer una noticia falsa,
sí, parece de actualidad,
algo cómico,
sí,
algo divertido, es básicamente traslapable a lo que hizo Petro ayer, ¿sí? Y es, yo lo que hago es decir, está tan difícil la institucionalidad, yo quiero lograr los cambios, pero no es posible. Por eso tengo un enemigo interno adentro, tengo un deep state.
y en algún momento voy a tener que llamarlos a ustedes en Caldono Cauca cuando hace la declaración, por Dios. O sea, los estilos lingüísticos desde la psicología no se pueden omitir, es decir, la construcción semántica de las palabras y del discurso de Petro lo dice todo. Es más, yo hubiese querido, y con ese término, yo hubiese querido que se hubiese referido a Ocampo. O sea, hoy...
Sí, yo les iba a preguntar eso, si era mejor que se refiriera a personas, claro, concretas que a la normatividad y la institucionalidad.
Si yo me refiero a Ocampo, entonces yo 3 días después o 2 semanas después peleo, discuto y digo, ¿sabe qué? El ministro Ocampo se va, porque no hace lo que yo quiero. Entonces yo, todos sabemos para dónde va, y todos sabemos que está buscando un ministro de bolsillo, así como tiene contralor de bolsillo, en el fin, ¿cierto? Pero va mucho más allá y dice que el problema es la institucionalidad, el problema es cómo están construidas las leyes, que no le permiten hacer lo que él quiera. Eso es lo complejo. Lo complejo no es el hecho en sí en Caldono. Claro, el contexto es que lo dice en Caldono, en donde se gestaron parte de las movilizaciones sociales que llegaron a Valle del Cauca, donde es el caldo de cultivo de la indignación y la movilización social de décadas en Colombia, ¿cierto? Entonces, simplemente, representante, colegas de panel, audiencia, el asunto no es irnos a discutir si vamos a defender o no vamos a defender a Petro. El asunto es que llevamos 2 meses en los que cada semana hay una, perdónenme el lenguaje, hay una patraciada. Cada 2 semanas o cada semana y media hay algo que dice algún ministro que él retoma y dice, no, lo quiero explicar porque eso es filosofía, era una clase universitaria. Cada 2 semanas o cada semana y media algo de lo que prometió ya no se puede hacer. Y cada 2 semanas, que es lo más complejo, empieza a avivar el debate de la indignación. Gustavo Bolívar está pidiendo que la gente salga a apoyar a Petro.
Quería preguntarle a Rodrigo, nuestro compañero de 6 AM hoy por hoy, Jorge Espinosa, recordaba el régimen de Álvaro Gómez Hurtado, y por otro lado Augusto Reyes, consultor en comunicaciones, hablaba del estado de opinión. ¿Cómo ven estas posiciones y de qué manera esto se podría asemejar al régimen del que hablaba Gómez Hurtado o al estado de opinión del que hablaba Álvaro Uribe?
Yo creo que hay muchísimas diferencias filosóficas entre el régimen de Gómez Hurtado y el estado de opinión de Álvaro Uribe, empezando por ahí, y me permito hablar sobre todo el primero, que en algo conozco la historia y la biografía del doctor Gómez Hurtado. Si uno coge Obras Selectas y los más importantes pronunciamientos, ni qué decir de la revolución en América y demás, encuentra que hay una constante, hay 3 constantes, pero hay, para el caso de hoy, una constante en el pensamiento de Gómez Hurtado. Y él básicamente define el régimen como aquel botín que buscan afanosamente los políticos de oficio, que no tienen propósito distinto que el de enriquecerse y el de hacerse al poder para tener más poder personal y no una verdadera y auténtica vocación de servicio público. Ese régimen es esa complacencia de unos con otros, de las maquinarias clientelares, que siempre se ponen de acuerdo con unos acuerdos implícitos, tácitos, para hacerse al botín del Estado, al botín económico y al botín burocrático y poderoso. Y eso era lo que tanto odiaba Gómez Hurtado. Y el acuerdo sobre lo fundamental, que a la gente se le olvida, empezando por el señor presidente Petro, era precisamente llegar a un acuerdo en donde las élites de poder, los poderosos, los partidos políticos dijeran no a eso. No a esas malsanas prácticas de entender que el Estado es un botín en función particular, personal, de lucro por un lado y de poder por el otro. Entonces, el régimen era eso. El régimen es esas prácticas tácitas de las maquinarias impenetrables, corruptas a más no poder, que tenían como ese propósito, el de hacerse al botín del Estado. Y nada tiene que ver, creo yo, con el estado de opinión del doctor Uribe, y nada tiene que ver con lo que está diciendo ahorita el presidente Petro, a mi modo de ver. Lo que estamos, digamos, advirtiendo acá es, yo sí creo, y no me tiembla la voz, señor representante, en advertirlo, quizás un poco elocuentemente, lo acepto, pero no superlativamente y metafóricamente, ni más faltaba, lo estoy diciendo desde la convicción más profunda. La moderadora de hoy, Diana Calderón, hizo la pregunta más importante: ¿y todo esto para qué? Y yo respondí: todo esto para ir ambientando una verdadera y auténtica reforma de incalculables alcances. Y a mí me asusta eso, porque yo soy conservador, conservador doctrinario, no de partido, por supuesto. Y como conservador le tengo pavor a esa revolución.
Es nuestro godo.
Le tengo para que pavor. Soy el godo, exacto. Soy el godo alvarista, además, comista, si se quiere.
Eso ya está clarísimo en Hora 20.
Exacto. Y en ese sentido, a mí me asusta muchísimo, muchísimo, esas reformas que se puedan dar con base popular. Ya que el régimen no me permitió, ya que el sistema no me permitió, ya que la excusa X, ya que el enemigo interno, ya que el fantasma aquello no me permitieron, acudo a ustedes, poder constituyente primario, para hacer la grande revolución que tanto se merecen y que están esperando de manera ancestral. Eso me preocupa sobremanera.
Carlos, usted pedía la palabra.
No, le estaba pidiendo, pero simplemente para contar algo, algo muy pequeñito sobre lo que está diciendo Rodrigo, lo que ha dicho Duvalier, y es que muy bien, qué pena que suene como a político alabando, pero muy bien, Diana recoge de nuevo y nos lleva a la discusión, porque lo que yo he venido sintiendo con la discusión que se generó en redes y con la salida con la defensa que hicieron varios de los Petrofan en redes sociales, incluyendo toda su corte y todo su partido, que pues ahora obviamente lo debería hacer, y es que nos quieren desviar de la discusión. Es como la teoría del elefante de la escuela francesa, ¿no? Entonces, yo quiero que usted me cuente cuál fue el problema de la pata del elefante. Entonces la gente empieza, los Petrofan empiezan a decir, no, es que el problema de la pata del elefante es que tiene una trompa muy grande, porque la trompa del elefante es importantísima, porque la trompa del elefante es fundamental. Y en algún momento el representante nos estaba llevando otra vez a ese tipo de discusiones, y es que Petro hace parte de una lucha de clases, Petro ha venido trabajando los últimos 20 años.
Cosa que es una realidad. Por eso, cuando escucho a Isabel Cristina decir que el derecho es un factor que produce desigualdad, y que me parece que es un punto importante, y que de pronto precisamente haberlo planteado como lo planteó, en términos de culpar la dominación social a las élites, pierde la posibilidad de construir realmente un mensaje de cuáles son esas áreas del derecho, cuáles son esas normatividades que deben realmente cambiarse en un discurso que busca la igualdad, ¿o no?
Sí, es que, pero también hay que pensar que es un discurso de 40 minutos en una situación concreta. Claro que pues siempre que el presidente habla es importante, y en estas circunstancias es también importante. A mí lo que me hace falta es esa pregunta a todo lo largo de la campaña, ¿cierto? Porque él habla de las reformas, muchas de las reformas ya propuestas en muchos momentos históricos, muchas de ellas también ya ensayadas y fracasadas, y otras, digamos, que estamos viendo que surgen. Yo creo que los proyectos, por ejemplo, los que habla el representante de Bolivia, pues son muy importantes, pero no creo que son los proyectos que van a traer la igualdad. Cosas más arriesgadas se hicieron en otros lugares, creo que también algunas de ellas las ha intentado Petro, entonces nombrar personas de pueblos ancestrales en cargos del gobierno, y simplemente para que sepamos que ellos también pueden apropiarse del gobierno y ser parte.
Pues eso hoy es posible por esa misma normatividad calificada como enemigo interno.
No, también, por eso le digo que le queda una duda de qué está hablando con esta vez con el enemigo interno. También puede decir uno, parte del enemigo interno es la dificultad ideológica que tenemos de entender nuestras propias circunstancias y qué es lo que tenemos que cambiar para que realmente las cosas cambien. Bueno, Petro el filósofo está dando un discurso muy filosófico, y pues yo sí pienso muy distinto que Rodrigo en relación con lo que se necesita cambiar y cómo se necesita cambiar, pero sí me parece que por lo menos en esta discusión pues Petro no nos está dando muchas luces, y lo que podemos construir desde lo que dijo no ayuda, digamos, más allá de decirle a un grupo pues esto se toma tiempo. En la interpretación más benévola, en la interpretación menos benévola, la que están planteando, y es que ya está avivando las masas para la revolución, pues queda uno con muchas dudas.
Ya regresamos, voy a hacer una pausa.